En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan 15 minutos, amigos, para que sean las 9 y media, las 8 y media en la Comunidad Canaria. Entramos en la crónica de sucesos con novedades en torno a la investigación, al esclarecimiento del crimen de la joven rumana de 31 años, Dana Leonte, asesinada, diremos presuntamente, por su pareja, por Sergio Ruiz, el pasado 13 de junio en Las Arenas, en la provincia de Málaga. El hombre siempre ha negado los hechos, como saben, y fue detenido a finales de septiembre después de que aparecieran, cerca de la casa de ambos, un fémur de la víctima. Los indicios que presentó entonces la Guardia Civil fueron suficientes para encerrarlo en prisión provisional, donde va a seguir después de que hace dos días el juez de instrucción encargado del caso volviera a tomarle declaración y se ratificara en su decisión. Pero es que hoy, bueno, en concreto ayer, hay que valorarlo, se produjo un hecho que es especialmente letal para los intereses de Sergio Ruiz, porque uno de los testigos clave del caso, que favorecía su defensa, se ha retractado. Lorena López Lobo.
El crimen de Dana Leonte continúa en fase de instrucción y es en ese marco en el que el magistrado de Vélez Málaga ha vuelto a tomar declaración a varios testigos, una decena, que ayer comparecieron en los juzgados. Entre ellos se encuentra el dueño de una gasolinera ubicada justo enfrente de la cafetería que Dana regentaba en esa localidad malagueña y que aseguró que la noche de autos, entre las 2 y las 3 de la madrugada, vio cómo varios hombres metieron por la fuerza en un coche a una mujer que coincidía exactamente con la descripción física de la fallecida. Afirmó además que la conocía bien porque la joven iba a menudo a la gasolinera a comprar allí agua y tabaco, un testimonio clave para la defensa del único acusado al que se agarraba entonces su abogado, Juanjo Moreno.
Describe que se baja un individuo, comienza una discusión con Dana, se apartan del vehículo discutiendo, vuelven al vehículo y es ahí donde se baja el segundo individuo y dice literal, y la introducen a la fuerza en el vehículo.
Pero en su declaración de ayer, este testigo, tan importante para la defensa, se retractó de lo dicho y afirmó que quizá la mujer que vio aquella noche no era mucho más alta y más corpulenta que Dana. Se equivocó, dice, al denunciarlo a la Guardia Civil. Junto a él también testificó de nuevo la empleada de la cafetería que afirmó haber visto a la joven y al acusado, su novio Sergio, ese mismo día comiendo juntos en el negocio y que la relación aparentemente entre ellos era buena e incluso bromeaban. El martes también tuvo lugar una nueva vistilla en los juzgados a petición del abogado del imputado que volvió a pedir su libertad con medidas cautelares. Sergio insiste en su inocencia, pero el magistrado ha optado por mantenerle entre rejas porque el delito que se investiga es muy grave y porque existen, dicen, numerosos indicios contra él.
Estamos en comunicación con Marcos García Montes, que es abogado de la familia de Dana. Marcos, bienvenido, muy buenas noches.
Muchísimas gracias, bien llegado y siempre a vuestra disposición, no hace falta que me diga.
Bueno, usted siempre ha mantenido la tesis de que este testimonio que tanto favorecía los intereses de Sergio Ruiz era un montaje desde el primer minuto. ¿Por qué lo tenía usted tan claro, don Marcos?
Pues mire usted, primero porque el abogado contrario, yo respeto siempre a todo el mundo, a mis compañeros de profesión, nada más detener a su cliente y ponerla a disposición judicial, por cierto, él no fue a esa comparecencia ni a la siguiente, mandó a alguien, pues sacó esto como la prueba reina, la prueba sobre la que se focalizaba y se centraba todo el procedimiento. Pero claro, nosotros, a la vista de esto, ¿qué fue lo que se hizo? Pues hablar con amigos. Y los amigos y familiares nos dijeron, eso es rigurosamente mentira, primero, porque ella tenía una máquina expendedora de tabaco y cuando la máquina se la tuvieron que llevar y pidió otra cuando antes de que desapareciera y la mataran, evidentemente, pues no tengo ninguna duda, porque hay sangre en diferentes sitios, pues resulta que ella compraba siempre en un estanco porque era más barato. Y no lo dice la empleada de allí que iba con ella y nunca compró aquí. Pero todo esto, al de la propia lectura de la declaración de este señor, que dice que no vio matrícula, que el coche podía ser una cosa parecida a tal, tampoco recuerda muy bien a los hechos, pero sí, recuerda a la señora que era de Ana Leonte. Hombre, eso no se lo cree absolutamente nadie. Pero es que además las cámaras de seguridad tampoco dijeron nada, al parecer desaparecieron. Y claro, cuando aparece ayer por la mañana, yo la verdad es que iba preocupado porque digo, a ver qué dice este hombre, pues claro, el abogado contrario llegó a decir públicamente que es que yo estaba presionando a un testigo. No, yo lo que estoy defendiendo es la verdad. Y cuando él llega y nos dice, sin ningún tipo de pudor, mire usted, me confundí porque estaba muy nervioso, el abogado contrario le decía, ¿no estará usted coaccionado por lo que dijo? Y me dice, no. Dice, la mujer que yo vi allí, primero, medía 30 o 40 centímetros más que Dana mide 1,60 m, o medía, y pesaba 80 kilos. Y Dana pesaba 45 kilos. Pero claro, todo esto hay que intentar filtrarlo, porque este hombre ayer dijo que era un conflicto matrimonial, una discusión de pareja. Y le dije, hombre, discusión de pareja que un señor se baje de un coche coja a una mujer en volandas, la meta en un coche a la fuerza, la secuestre y se la lleve a otra persona, hombre, esto es mucho más serio. Es decir, que este hombre supuestamente ha cometido dos delitos. Uno, falsedad en juicio, y otro, no ayudar a una persona, omisión de deber de socorro, y no ayudar a una persona y la obligación de denunciar delitos. Esto lo tenía muy claro desde el principio. Y luego mi cliente fue a hablar, Florín Leonte fue a hablar con el dueño del expediente y dijo, mire usted, esto me no ha dicho nada de esto. Ese es el tema.
La pregunta es, ¿por qué? Es decir, es evidente que el cambio de testimonio es radical. Además, era al principio, se hizo fuerte, diciendo, es que venía todos los días por aquí, no me puedo equivocar, estoy completamente seguro de lo que estoy diciendo. Ayer se retractó y, naturalmente, la pregunta del millón es, ¿qué le indujo al primer testimonio? ¿Usted cree que había algún tipo de interés espurio detrás de eso?
Pues usted sabe muy bien, como yo, lo que decía Marco Tulio Cicerón, quo prodes, además de Caterina Butler, Valencia Nuestra. Entonces, claro, ¿a quién beneficia esto? Pues beneficia a Sergio. ¿Por qué? Pues yo tengo la idea muy clara. Alguien muy vinculado a Sergio o alguien de su entorno, pues hablaron con este hombre, porque este hombre lo que no puede es decirnos ahora que se confundió. En su día dijo lo que dijo, se leyó y ahí está. Y cuando públicamente él sabe que ha desaparecido Dana, lo tenía abrido a decir, mire usted, que me confundí ese día. No ha sido ayer cuando en sede de justicia se ha hecho. Pero es que ayer ha habido mucho más que esto, porque esto al final ha sido casi anecdótico. Es que la niñera ha dicho que la vio golpeada, la vio con el pecho y con el cuello lesionado. Pero algo mucho más grave, que aquel día fue Sergio con ella y apareció a las 11 de la noche. Que además apareció vestido con ropa de calle, con pantalón vaquero, con unas zapatillas deportivas y con una camiseta que nunca llevaba porque siempre iba con la ropa de trabajo, que venía recién duchado. Hombre, y le preguntó al contrario. Hombre, es que la gente se puede duchar después de que la hayan robado. Bueno, que por ahí ya no voy a entrar más, ¿no? Y además dijo muchas más cosas. Que recibió un WhatsApp a las 20:50 horas remitido por Dana y que el texto de ese WhatsApp no se correspondía con la forma de escribir. Ella era una mujer culta, una mujer que escribía muy bien español y, sin embargo, Sergio escribía con falta de ortografía y con una semántica horrorosa. Es decir, esto ayer se ha dicho, pero es que hay más todavía. Hay más. Cuando aquella noche aparece, en este caso, de la propia niñera, aparece Sergio, pues el día siguiente ella le llama y dice, oye, que ¿dónde está Dana? Y él dice, hombre, el coche está en la puerta, las llaves no las tengo yo, y le dice, pero bueno, ¿cómo no has denunciado que el coche está en la puerta si no lo habéis visto ayer? Y le dice, no, es que está trabajando, tranquila. Esto por la mañana, el día 14, y por la tarde, perdón, del día 13, el día siguiente, y por la tarde, otro WhatsApp de él y le dice, no, es que ha desaparecido. Es decir, todo esto se va concatenando. Si a esto le vamos añadiendo que apareció el dueño de Azulejos, donde trabaja él, diciendo que estas botas que él tenía permanentemente las tenía de otro trabajo y que 14 días antes de cuando declara, este hombre dejó de tenerlas, 14 días es el día 12 justamente. Y si seguimos adelante con todas estas declaraciones, pues nos aparece la actual, en la fecha de los hechos, que trabajaba en este local y nos dice de forma absolutamente clara que aquel día quedaron en ir por allí ella, Dana y él. Y que, sin embargo, por la tarde solamente fue él con la niña. Y la exmujer o la excompañera sentimental de Sergio, que esta ha sido demoledora, además de que dijo que había maltratado a otras dos compañeras sentimentales más que tuvo anteriormente, dijo algo que era esclarecedor. Que el día 14, vamos, que el día 13 por la mañana, él va y se lleva a la niña lo que nunca había hecho. A la niña que tiene en común, que es la niña que vio cómo el padre tiraba las botas o las recogía de unos matorrales. Esta niña, que es una niña común entre Sergio y esta mujer, Elizabeth. Y que ese día, además, cuando habla con él, están hablando sin ningún problema, y le dice, María, me llevo la niña. Y, bueno, ella se la dejó ese día como una cosa excepcional, nunca había pasado, y se la pide el día siguiente, 14. Y le dice ella que no se la deja, y resulta que la hermana de Sergio, Eva, le manda un WhatsApp a la exmujer y madre de la hija común y le dice, ten cuidado con tu niña, no se la dejes, porque tengo dudas y estoy seguro de que él la ha hecho algo ahí y la tiene secuestrada. La hermana de Sergio. Y la hermana de Sergio le manda un WhatsApp también sonoro, de voz, a mi clienta Florín diciéndole, estoy convencida de que ha sido mi hermano. Todo esto lo tengo documentado. Entonces, si con este tipo de argumentos que tenemos y de prueba, un tribunal de jurado es goleada, es 9-0. Entonces, yo creo que ya no hace falta nada más ni marear más la perdiz.
Pero todo lo que dices es muy concluyente, sobre todo por la acumulación de indicios. Lo que pasa, claro. Marcos, es que pruebas, digamos, absolutamente irrefutables, más allá de toda duda razonable, como se dice siempre el foro jurídico, no hay ninguna, que yo sepa, ni siquiera cadáver.
Lo que pasa es que el otro día se publicó una sentencia muy interesante del Tribunal Supremo, porque es una sentencia de estas que es sintética, que va un poco refundiendo toda la doctrina de ellos, y hablan de la prueba de los indicios, como está hecho. Aquí no hay un indicio, aquí hay 21 indicios. Pero si a esto se va sumando que aparece un palo, se llama bate de béisbol, con un cabello incrustado, no pegado que se cae, no, incrustado. Si además, ayer preguntamos a los testigos si el día 12 ella había tenido sangre en la mano, tenía una tirita, tal. Dicen que no. Bueno, pues Sergio dice que se cortó con un cuchillo jamonero cortando jamón, como justificando que había sangre por las paredes. Hombre, por las paredes hay sangre, es una hemorragia y hay que llevarla a un centro, ¿no? Es decir, que va todo uno detrás de otro.
Del cuerpo, ¿qué sabemos? Quiero decir, sabemos que no sabemos nada.
Hay un fémur que evidentemente está peritado como que es de ella por el laboratorio de biología, y no tenemos ninguna duda. Del cuerpo no se sabe nada. Yo confío en que, lo mismo que en el caso Bretón, que empezó por un tribunal colegiado con desaparición de una persona, a partir de ahí, cuando aparecieron sangre y huesos, ya se convirtió en asesinato. Esto ya es asesinato directamente, porque ha pasado a violencia sobre la mujer, y lo que está muy claro es que hay un hueso, que también es curioso, él manda diferentes WhatsApp desde un sitio diciendo que está en Arenas. Bueno, pues resulta que los WhatsApp, se ha hecho la geolocalización, y esos WhatsApp y esas llamadas telefónicas están hechas desde el punto donde apareció el hueso. Hombre, yo creo que eso es importante. Pero además, lo que no puede decir él es que ese cabello que está incrustado en un palo, pues no sé, ¿de qué fue? Que no lo cuente. Y además, hay un abanico de la muerte de ella clarísimo. A las 8:30 de la tarde manda diferentes WhatsApp a la niñera y a la empleada que tenía en la cafetería. A partir de aquí, de las 10 más o menos de la noche, ellos contestan y ya está el teléfono no operativo. Pero no operativo, y sale una voz en audio diciendo: este teléfono ya no existe, se ha confundido este número. Es decir, todo esto está documentado. Él tenía el PIN, que está documentado. Es decir, uno detrás de otro. Entonces, lo que tiene que hacerse es decir qué hizo con el cadáver, porque está muy claro que ese cadáver al final aparecerá. Pero el hueso, que es el fémur, está ubicado en un sitio que está geolocalizado en el puesto de esto. Y el abogado de él dice: hombre, es que los perros los cogen huesos y los trasladan de sitio. Hombre, vamos a ser un poco más serios.
Don Marcos, hay una pregunta, porque el abogado defensor insiste en que no hay ADN ni rastros de sangre, por ejemplo, en el palo ese donde supuestamente le golpeó, pero usted acaba de decir que sí que había sangre.
No, es decir, en el palo lo que hay es el cabello de ella, es un cabello incrustado de ella. Hay sangre en la casa, y él quiere justificarlo como que ella se cortó con un cuchillo jamonero y que sangró. Hombre, eso no es de una tirita cuando la sangre está en la casa, eso es de algo más. Pero es que además, si es que hay, ya le digo, hay 21 indicios que son demoledores.
Una pregunta, Marcos, fue al final, porque ha quedado muy claro, digamos, el marco acusatorio que hay contra Sergio, pero hay un asunto del que nos ocupamos menos, que es de Lucía, de la niña pequeña, que ahora mismo está, digamos, con una familia precisamente de Sergio, y la familia de Ana lo que quiere es recuperar la custodia de Lucía. Esa segunda trama, ¿cómo va?
Pues mire, en la segunda trama se va usted a asombrar, y usted es una persona experta por familia y en derecho y cómo funciona todo esto. La niña, que estamos hablando de niña, pero es un bebé que ha cumplido un año el día 9, o sea, no es una niña, es un bebé. Pues esta niña, cuando cumple 9 meses y, cuando desaparece la niña, la que la cuida es una niñera, no la cuida, o una vecina, no la cuida su padre. Bueno, pues cuando detienen a Sergio, la Junta de Andalucía, Delegación Territorial de Servicios Sociales de la Consejería de Bienestar, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, se la entregan al hermano del presunto asesino. Hermano que ha dicho mi cliente Florín que tiene problemas con su mujer, con una señora a la que le habían sustraído, que estaban cuidando mayor, le habían sustraído una tarjeta de crédito y le habían sacado dinero, 7.000 euros que luego devolvieron. Bueno, pues este personaje que no tiene ni casa, absolutamente nada, y que se dedica a alquilar casas, pagar una fianza y estar allí durante un año, este personaje tiene la niña. Bien, hasta ahí llegó. Nosotros nos quejamos públicamente. Vamos a la Junta de Andalucía, de Sevilla, con el cónsul Bogdan Stanescu, de general de Rumanía en Sevilla. Este hombre pone en conocimiento todo el tema de la autoridad rumana, desde el gobierno. la ministra de Asuntos Exteriores, junto con la ministra de Ministerio de Sociedad, se personan en España y dicen que la niña tiene nacionalidad rumana. Nacionalidad rumana, además de española. Que tiene un ambiente de acogida perfecto, con un informe que han hecho trabajadores sociales y han hecho psicólogos, en Rumanía. La hermana de la víctima, la de Florín y la de Dana, Claudia, es una mujer que es farmacéutica. Está casada con un médico y tiene una casa preciosa en Rumanía con la madre. Bien, pues resulta que cuando nos quejamos de todo esto, la Junta inicia, sería un expediente de acogida a favor del hermano, sin tomar contacto con la familia de la madre para ver si podría ser o no hacer, para hacer lo que se llama el expediente de idoneidad, aptitud con P y actitud con C. Bueno, pues cuando nos quejamos de todo esto, permanentemente, a mi cliente le ignoran, dicen que no sabe dónde vive, dicen que le han llamado por teléfono los servicios de ciudades, que es rigurosamente mentira. Y cuando ya hemos apretado mucho y la embajada, inclusive el propio embajador español en Bucarest, ha hablado conmigo y me dice que eso es indignante lo que está pasando, ha hablado por vía carta con mi cliente, resulta que hace 8 días han iniciado ya el expediente de acogida a favor de Florín. Pero oiga, si Florín lleva en España 14 años, trabajando honradamente, legalizado, domicilio, tiene una casa amplísima, es un hombre honrado, paga sus impuestos, ¿por qué se dan ustedes a otro señor, por lo menos, que hubieran hecho un informe contradictorio, bilateral? Escuchen a la familia del padre y de la madre. Esto, de verdad, Luis, es rigurosamente cierto. Y eso sí, pase lo que pase, que la niña se va a ir con el tío Florín seguro, pues luego exigiremos responsabilidades a la Junta de Andalucía, porque esto es muy serio. Y además no podemos olvidar que Sergio, su padre y su hermano tienen conflictos, peleas diarias. Todo eso está documentado con antecedentes. ¿A usted qué le parece?
Pues tal como usted lo cuenta, don Marcos, no. Un disparate.
Pero... Don Luis, yo lo que le estoy contando son hechos objetivos de lo que ha pasado. Cómo se inicia el expediente, cómo no se le escucha a él, cómo se le ningunea. Bueno, han llegado a decir al cónsul, que está enfadadísimo, los judiciales, que, hombre, les gustaría ver la inscripción de la niña como nacional rumana, a ver quién ha hecho eso. Hombre, por favor. Que pueden ustedes generar hasta un conflicto diplomático. Ese es el tema.
Don Marcos García Montes, muchísimas gracias por atenderme.
Cuando quieran me llaman y con muchísimo gusto hago lo que quieran. Y que tengan buena noche a todos.
Un saludo cordial.
En Casa de Herrero, es Radio.